En verano no vamos a hacer una excepción y si durante todo el año estamos interesados por la ecología y la sostenibilidad, pues en verano también. Y en la temporada que se nos presenta por delante, vamos a mantener nuestro espacio fijo e imprescindible de Mundo Ecológico con Antonio Quilis. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Gemma, ¿qué tal?
Pues la verdad es que como todos los oyentes, con tanto calor y con tanta ola de calor y tanto abanico y aire acondicionado, uno se plantea, cuando me pasen la factura de la luz, ¿cuánto voy a pagar? Y ahí viene la pregunta, ¿no? De ¿cuándo vamos a empezar a dar más pasos en serio para ahorrar en materia energética, ¿no?
Sí, la verdad que es una gran preocupación el tema de la factura de la luz, sobre todo porque estamos instalando en nuestra casa todo tipo de dispositivos para que ahorren, para los LEDs, etcétera, y bueno, sí consumimos menos, pero la factura cada vez es más cara, por lo cual estamos en una especie de bucle un poco extraño. Ahora mismo se imponen también otras formas de consumir energía eléctrica o de poder tener otras opciones. Escuchar la palabra pobreza energética, que también afecta a muchas familias, tiene muchas vertientes. Y el otro día estuve en una conferencia muy, muy interesante en el espacio Sabia Solar de ECO, hablando sobre temas de autoconsumo y también de almacenamiento de energía eléctrica. Y la verdad es que llama mucho la atención muchos aspectos, porque todos creemos, o bueno, o mucha gente cree que tal y como está la legislación, no podemos acumular energía y no podemos tener una instalación eléctrica que nos dé, o sea, una estación fotovoltaica, perdón, que nos dé la opción de recoger esa energía del sol, que es de todos, almacenarla, consumirla o ¿por qué no?, revenderla a la red.
Y para eso hoy nos has traído como invitado a Sergio López de Castro, que es licenciado en Ciencias Ambientales y director comercial de la división solar de Fronius España, que es la empresa fabricante de inversores solares fotovoltaicos. Y es que la energía es, como digo, la protagonista de hoy. Sergio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
La verdad es que la cuestión de hoy es qué pasos podemos ir dando en este tema para ahorrar energía y que ahorren también nuestros bolsillos, ¿no?
Sí, está claro. ¿Qué pasos podemos ir dando? Bueno, actualmente en España, en nuestra nación, pues tenemos una legislación que no es fácil para dar esos pasos que comentas hacia un futuro sostenible, pero que existe. Y digo que existe pues porque hay muchas dudas últimamente, sobre todo sembradas pues desde el gobierno, desde las administraciones públicas. Hay dudas de si está permitido poder generar tu propia electricidad con sistemas renovables, como por ejemplo energía solar fotovoltaica. Incluso hay dudas si está permitido acumular esa electricidad de origen renovable. Y bueno, yo llevo ya pues un par de años dando muchas charlas, conferencias, cursos, y a todos los clientes que tenemos pues se los solemos decir que no, que o sea que sí, que está permitido, hay normativa que avala ese tipo de instalaciones, como es por ejemplo el Real Decreto 1699 desde el 2011, y luego también las comunidades autónomas están echando una mano a este tipo de instalaciones fotovoltaicas. Siempre y cuando no se vierta a la red la electricidad de origen solar fotovoltaico mediante un sistema que se llama inyección cero, y entonces se puede legalizar esta instalación de un modo muy sencillo. En un mes puedes tener la instalación legalizada y funcionando aprobándola a través del reglamento electrotécnico de baja tensión.
Algo que es muy
Como
importante, pero el tema de impuestos, porque también últimamente hemos leído noticias que todavía se está empezando a regular esta materia, ¿no?
Vamos a ver, ¿cómo está actualmente esta regulación? En esta regulación actualmente no hay ningún tipo de impuesto a la generación de electricidad de origen fotovoltaico, no hay ningún tipo de peaje, y lo que sucede es que, bueno, pues hace ya 3 años el gobierno, para frenar de facto el avance del autoconsumo en España, porque se estaba empezando a hacer instalaciones de manera importante, pues lanzó un borrador, pero es un borrador de un real decreto en el cual decía que si tú producías tu propia electricidad, te iban a poner un impuesto por la electricidad que produces y consumes, y hay veces que, claro, no estás consumiendo, estás produciendo electricidad. Esa electricidad iría a la red eléctrica y también te van a poner un impuesto sobre ese excedente que estamos inyectando en la red. Es decir, los impuestos, y esto obviamente pues echa hacia atrás a muchísima gente con ganas de invertir. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo de que ese Real Decreto se aprobara, tenían miedo. Pero han ido pasando los años, las personas que invirtieron en instalaciones, pues ya llevan 3 o más con esa instalación fotovoltaica, teniendo sendos ahorros y con rentabilidades muy interesantes. ¿Qué sucede? Pues que bueno, ahora mismo, hace apenas 2 semanas, creo que 2 semanas o 3 semanas, se volvió a relanzar otro borrador de Real Decreto. Lo que pasa es que en este caso sí que parece que tienen intención de aprobarlo. Ya veremos a ver. Bueno, de momento está en la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia y se tiene que aprobar, se tiene que llevar al Parlamento, etcétera. Tiene muchísimas alegaciones. Hemos conseguido como unas 180.000 alegaciones por parte de personas de a pie, de la calle, y por parte de otras tantas mil por parte de asociaciones, y se está denunciando en Bruselas. Porque es un real decreto o borrador de real decreto que lo que haría sería frenar otra vez de nuevo el avance de la instalación de energía fotovoltaica para poder producir nuestra propia electricidad. Bueno. Cosa que va totalmente en contra de las directivas, de varias directivas de la Unión Europea, que lo que dicen es que los países de la Unión Europea tienen que ir poco a poco abandonando los combustibles fósiles que contaminan y nos hacen depender de otros países, para ir redireccionando pues a generar nuestra propia electricidad con un recurso, con recursos gratuitos como son el sol o como son el viento. Y quiero remarcar la palabra gratuito. Es gratuito, el sol nos lo puso ahí, unos creen que Dios, otros creen que el universo, etcétera, ¿no? Pero está ahí y es algo que nadie nos puede poner un precio.
Así es, ahí quería yo llegar. Todo se andará en materia legislativa, pero aquellos que nos estén escuchando y se estén planteando seriamente el autoconsumo eléctrico, ¿cuál es el primer paso que tienen que dar? ¿Qué tenemos que tener para poder implantar este sistema?
Bueno, pues lo primero que tenemos que tener es un consumo de electricidad, ¿vale? Y a partir de entonces, pues analizar qué tipo de consumo tenemos, porque hay distintos perfiles de consumo. Hay perfiles de consumo, pues, por ejemplo, de una vivienda. Pues normalmente una vivienda se tiene consumo más por la mañana y por la noche, aunque luego hay viviendas que también, porque ejercen actividad, hay una actividad durante el día, que tienen consumo durante el día, o por ejemplo, otro perfil de consumo, como puede ser el de una empresa, de una pyme, que son obviamente consumos eléctricos que se dan el 90% de los casos durante el día. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues primero, ¿qué consumo? Luego, si tenemos qué espacio tenemos para poner las placas solares, y después lo que haremos es mirar a ver, pues se puede hacer varios presupuestos. Mira, pues si quieres que, imagínate que tenemos suficiente espacio, pues espacio para las placas. Bueno, pues mira, te podemos hacer un presupuesto que te cubra el 20% de la electricidad, o el 40% de la electricidad, o el 80% de la electricidad. Obviamente, cuanto más potencia pongamos para el autoconsumo, será la instalación va a tener mayor precio, pero también va a cubrir mayor demanda eléctrica, con lo cual se va a amortizar antes. Eso ya va en función de la capacidad de inversión que tenga la empresa o la persona que vaya a hacer la instalación fotovoltaica, y también pues, en función del arrojo que tengan, ¿no?, esas personas.
Tenemos a Antonio ahí muy calladito para lo que suele ser él, y seguro que tiene un montón de preguntas. ¿A qué estás pensando en las baterías Tesla, por ejemplo?
Por ejemplo, sí. Yo es que escucho muy detenidamente, Sergio, porque la verdad es que cuando me escuché en la conferencia me quedé bastante interesado en este tema. Es decir, tú coges la energía del sol, la acumulas, que nos expliques un poco cómo son ese tipo de baterías, son grandes, pequeñas, cuánto duran, etcétera, y la batería Tesla. Es decir, todo esto también ha saltado un poco a la actualidad porque Tesla, que es un fabricante de coches eléctricos de Estados Unidos, ha apostado porque cada hogar tenga una batería para almacenar la energía, ¿no? Y si es posible que ocurra esto en España, porque si vas leyendo cosas que se van publicando, el resto de Europa puede hacerlo, pero España no lo puede hacer.
Efectivamente, Antonio. Vamos a ver, esto de las baterías, en principio me gustaría aclarar que el tema de la batería no debería de existir nada más que como un apoyo, es decir, en el caso de que me falte la electricidad porque se me estropea la... Estoy hablando de empresas o personas, ¿no?, que estén conectados a la red. Yo no tengo por qué desconectarme de la red. La red la pagamos entre todos y la red en España tiene una calidad impresionante, ¿vale? La red de distribución y la red de transporte. Entonces, hay sistemas, como se llama el balance neto. Ahora voy a hablar de Tesla, pero me gustaría explicar esto. Hay sistemas administrativos, como es el balance neto, en el cual la red actúa como una batería. Es decir, yo, por ejemplo, yo en casa, esto lo suelo decir, lo pongo siempre en mi ejemplo, en mi casa ahora mismo, yo no hay nadie, estoy trabajando, vamos, está en la oficina, y entonces el consumo, si tuvieran las placas, no estarían apenas produciendo para producir, o sea, no tendría apenas demanda eléctrica para todo lo que estaría produciendo estas placas. Pero si yo todo lo que produzco lo inyecto en la red eléctrica y se contabiliza a través de un contador, luego por la noche lo que puedo hacer es recuperar eso que he producido. Es decir, si yo he inyectado durante el día 100 kilovatios, imaginemos, ¿no?, la red eléctrica como si fuera la batería, y luego por la noche tengo otro contador de consumo. Si consumo 80 kilovatios en vez de 100, ¿vale?, pues bueno, yo como he inyectado por la mañana durante el día 100, pues mira, eso que me sale gratis. Si yo hubiera inyectado 100, pero consumido 120 esa noche, bueno, pues solamente voy a pagar la diferencia, los 20, ¿vale?
Muy interesante. Sergio, nos encantaría seguir hablando con vosotros, pero se nos acaba el tiempo, estamos en radio. Yo lo que les propongo a todos nuestros oyentes es que aquellos que estén interesados consulten en vuestra página web, en Fronius España, para informarse y para ser un poquito más ecológico, que estamos en ello. Muchas gracias, Sergio López de Castro. Muchas gracias, Antonio, como todas las semanas. Y hasta la semana que viene.